Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital? Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Saben que pueden llegar a seguir este podcast en arroba Crimen Digital, en Facebook como Crimen Digital. Y agradecemos a todos los que nos están escuchando cada dos semanas, más o menos, con estos nuevos episodios. Y el día de hoy estoy con un amigo que tuve la fortuna de conocer por otro amigo, por allá de 2002, si no mal recuerdo, 2003. Alguien de un país que pocas veces se habla en temas de ciberseguridad, pero creo que hay gente muy valiosa en estos países, un chileno llamado Marcelo Díaz, que no tiene nada que ver con el futbolista de la selección. Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien por acá.
Qué bueno. No se habla mucho de ciberseguridad en Chile, pero en estos días la cosa está un poco peligrosa.
Yo creo que lo último que escuchamos de Chile fue el tema del ataque, el famoso ataque de Swift al Banco de Chile, ¿no?
Sí, y después de eso vino otro banco, Banco Consorcio, y está en las noticias, es un tema, está de moda, es la moda del día.
Me parece, pero bueno, Marcelo, gracias por estar en Crimen Digital, gracias por permitirme platicar un rato contigo, y en ese sentido... pues como siempre lo hacemos en este podcast, si puedes llegar a explicar a la gente cómo es que tú entraste a este tema de seguridad o ciberseguridad, porque entiendo que tú no estudiaste o no realmente tienes un background tan ingenieril, o sí.
No, para nada. No, yo por las casualidades de la vida, yo estaba terminando mi carrera en la universidad y siempre me gustaron las computadoras, era el computín de la casa. Y recuerdo que mi papá me pasaba una notebook Texas Instrument con la que jugaba Prince of Persia, casi que en DOS. Y resulta que tuve que hacer mi práctica de ingeniería comercial, que es como negocios, llamémosle así. Y ahí me encontré con un amigo que me empezó a meter en este mundo. Lo primero que vi en productos de ciberseguridad fue un sniffer. Un analizador de paquetes, cosas muy avanzadas para esa época, estamos hablando del año 2002, 2001, por ahí, y me empezó a gustar, y me metí, y empecé a jugar con estos productos, y la verdad es que, curiosamente, se me empezó a hacer muy fácil. Estamos hablando de que ya llevo cerca de 16 años, más o menos, 17 años trabajando en temas de ciberseguridad.
¿Pero tú qué estudias?
Ahora, ingeniería comercial, que es una carrera relacionada con negocios.
Okay.
Lo que, por supuesto, es una mezcla muy extraña en esta industria, pero muy positiva.
Claro, porque al final de cuentas, digo, formaste tu empresa y eso te ha llevado a posicionarte dentro de este medio. Pues muchas gracias por aceptar, y estuvimos barajeando varios temas, pero creo que un tema que está hoy en día en todos lados es el famoso Advanced Threat Protection y todo esto que tiene que ver con los ataques que van más allá de los ataques tradicionales. Y en ese sentido, digo, la gente pensará, ¿y por qué vamos a hablar con alguien como Marcelo, que es más comercial que técnico? Porque creo que tú estás viéndolo desde una perspectiva, como lo platicabas hace rato, en ciertas situaciones donde clientes tuyos o conocidos tuyos han tenido estas problemáticas y que la gente piensa que no es tan cercano a ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, si bien es cierto, yo no tengo una formación en esto, una de las primeras soluciones que empezamos a vender en Chile era un antivirus. Uh-huh. Y el otro día lo hablábamos nosotros y nos reímos al respecto, que nadie iba a pensar que después de 17 años esto se iba a transformar en una moda, donde hoy día es la preocupación número uno de la gran mayoría de los CISOs. Acabo de leer un estudio, la preocupación número uno es el malware, más que un ciberataque. Y la verdad es que nosotros, yo particularmente, he estudiado mucho el tema, estoy muy metido en el tema. Entonces, la verdad es que creo que es un problema porque las organizaciones y las empresas y las personas, efectivamente, como dices, no sienten que puede hacer algo que les afecte. Sin embargo, cuando estos tipos se dieron cuenta que había plata de por medio y que había algo que extraer, más que hacerlo por un deporte, que era como la pasión de probarse a sí mismo, que uno podía romper ciertas barreras, se empezó a ver temas de crimen organizado, y ya el tema se puso muy complicado, muy difícil de abordar, y efectivamente empezó a existir esto que le llamamos la persistencia de una amenaza. Uh-huh. Y ahí hay un tema muy profundo, muy duro de mirar, y que, claro, mucha gente no entiende y tiene muchas etapas, la verdad.
¿Pero es algo real? O sea, porque al final de cuentas, digo, lo entiendo para un
súper
banco,
real,
¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para la computadora de mi viejo, para las computadoras que tengo en casa? Digo, ¿cómo tratar de explicárselo a la gente que a lo mejor es la primera vez que escucha estos elementos?
Lo que pasa es que, claro, cuando es una corporación y cuando es una organización, y particularmente las que están en el mercado financiero, es un tema súper real. O sea, hay plata, y al haber plata, estos tipos la quieren. Pero una amenaza persistente, y su característica de persistencia, también le afecta a una persona, a tu viejo, a alguien que está en la casa, a cualquiera. Pero tiene que ver, en realidad, la persistencia tiene que ver con aquello de tratar de bypassarse o saltarse cualquier medida de seguridad existente. Estos tipos son muy ingeniosos, y la verdad es que, no sé, lo vimos, y la gente lo va a entender más cuando le hablemos de ransomware, por ejemplo, y cuando entienda que le llega un correo, y ese correo viene con un PDF, y el PDF viene con un link, y el tipo le hace clic al link, y el link le descarga un archivo, y le presenta en pantalla una cosa, y por detrás después le pide un rescate. Entonces, la verdad es que hay muchas personas que hoy día se ven afectadas, y ese tipo de amenazas en esas personas, si bien es cierto, a lo mejor tuvo un beneficio económico pequeño, al atacante le puede dejar un beneficio por detrás de armar una red que le permita generar ataques a gran escala desde esos mismos computadores. Entonces, una de las cosas que hacen estos tipos es usar procesamiento de datos de otros, de terceros, ya sea empresas o personas. Y ahí es donde se pone muy complicado, que es muy difícil de rastrear.
Claro, claro. Y bueno, todo este tema de APTs, es algo que nos lleva, y voy a tratar de dar dos pasos para atrás. Tú decías hace rato que empezaste con este tema de antivirus. ¿Hoy en día existen los antivirus, y los antivirus te pueden llegar a proteger ante estos APTs?
No, ya no es suficiente.
O sea, yo creo ahora, que ya apareció algo nuevo, ¿no?
Sí, claro. Hoy día el antivirus tradicional dejó de ser efectivo, ya, si bien es cierto, funciona y tiene que estar ahí. Se le empezaron a, es como, imagínate que empezaste a ir al gimnasio. Primero tenías un nivel de musculatura, pero resulta que quisiste ser más competitivo, hay que agarrar más musculatura. Y en el caso de los antivirus pasa lo mismo. La musculatura viene por otros elementos adicionales que hoy día le llaman EDR, ¿ya? O anti-exploit, tiene distintos nombres, la verdad es que depende mucho con quién uno tenga esta conversación, pero si a nivel corporativo probablemente van a hablar de detección y respuesta en el endpoint, o EDR, y si en entornos personales van a hablar de detección de amenazas avanzadas. Esas amenazas avanzadas, la característica que tienen es que son un buscan evadir, con técnicas de evasión buscan evadir los conceptos de protección tradicionales. Entonces, por ejemplo, hoy día leíamos una nota de Evernote saca un plugin, Evernote, que es esta aplicación para tener tus notas sincronizadas en un cloud y anotar en el teléfono y después llegar a la casa y ver la nota que notaste en tu reunión y etcétera. Hay un plugin para Chrome, y ese plugin para Chrome particularmente le permite al atacante ir y buscar información. Eso es una amenaza avanzada que el antivirus tradicional probablemente, si que tuviera algún nivel de protección ahí, no la va a ver. Y si tuviéramos algo que pudiera detectar un tipo de exploit o una técnica en una página web, a lo mejor lo podríamos ver. Entonces ya el antivirus tradicional dejó suficiente.
¿Y por qué se siente como que esto es de película? Digo, y obviamente a mí me ha pasado, ¿no? El cuando te sientas con el director general, el gerente general de una organización, y empiezas a platicarle así, ¿no estamos a lo mejor utilizando demasiados anglicismos y tecnicismos y acrónimos que estamos confundiendo?
Es que yo creo que nos encanta. O sea, yo creo que podríamos hacer un concurso. Tú y yo, ajá, ¿cuántos acrónimos no sabemos? Y la lucha sería interminable. Yo te podría inventar algunos y probablemente hasta te podría demostrar que son medio ciertos. A ver, es como una película. O sea, hace un día atrás acaba de salir una noticia de una filtración de tarjetas de crédito y débito en el operador de tarjetas en Chile. Otro ataque más. Entonces tú dices, esto es real, está pasando, está ocurriendo. No es que alguien lo inventó, no es que lo vimos en una película y ahora no va a pasar. La otra vez veía con mis hijos Misión Imposible 1, no sé si la viste, la primera. Claro. Lo que mostraban en tecnología, en términos de las llamadas o lo que usaban, era extremadamente arcaico. Y estamos hablando de, no sé, 10 años atrás. Hoy día estas redes de atacante, cuando uno piensa que en realidad no es un tipo que está en la casa, sino que es una banda organizada de miles de personas y que conversan a nivel como underground y preparan sus ataques y seguramente después celebran con este tipo de ataque, es porque eso es la película perfecta de cómo hacer un robo a gran escala. Imagínate que al Banco de Chile le robaron el año pasado creo que 10 millones de dólares según lo que se hizo público.
No es malo. Claro que no es malo, digo, para los que están atacando, ¿no? Ahora, también es un tema bueno porque nosotros que estamos de este lado, pues vamos a tener trabajo, ¿no? Y siempre lo hemos dicho que vivimos de las desgracias de los demás, ¿no?
Vivimos del miedo.
Pero por el otro lado también tiene un tema que es bien interesante y que para mí sí es importante. ¿Por qué Chile? O sea, hemos estado viendo ataques a países como México. Digo, cada vez que pasa en México, platicamos, cuando pasó lo de Chile te hablé, o sea, como que traemos esta dinámica de tratar de ayudarnos entre ciertos especialistas para saber qué está pasando y cómo ir protegiendo. Pero a mí me llama mucho la atención, desde tu punto de vista, ¿por qué Chile?
Mira, yo creo, esa es una pregunta que yo creo que la podríamos tratar de resolver con una cervecita. Pero a mí lo que se me ocurre es que, a ver, Chile particularmente tiene algo que a mí pocas veces he visto en otros países. Y es que Chile es un mercado de mucha, es como un tester en Latinoamérica. Que aquí te encuentras con 30 marcas de antivirus comercializando. Imagínate, este país tiene, ¿cuánto? 18 millones de habitantes, 17 millones de habitantes. Somos un tercio de lo que es Colombia. Somos un tercio de lo que es Perú. Es un país ínfimo. Sin embargo, tiene estabilidad económica, lo que hace que de alguna manera vengan las marcas y traten de establecer una relación con el mercado. Tenemos apertura de mercado para ciertas cosas. Entonces, yo creo que es un país de testing para los atacantes. O sea, si pude entrar en Chile, la probabilidad de que pueda entrar en otro país de Latinoamérica probablemente es más alta. Okay. Y eso me da la impresión que podría. Esto es una teoría, en realidad, pues, se me ocurre, pero la verdad es que el otro tema que también es importante es la tasa de penetración de Internet. Chile también, claro, es un país que, como es chico, también tiene una alta penetración de Internet. Somos un país que tiene más de un teléfono celular por habitante. Chile tiene 17 millones de habitantes y seguramente, si buscamos algún estudio, te aseguro que deben haber 21 millones de líneas. Inexplicable. Entonces, claro, ese tipo de elementos yo creo que hacen muy atractivo el poder llegar acá y probar este tipo de ataques.
Y si eso lo comparamos con la percepción y el entendimiento de este tipo de ataques, ¿cómo ves, digo, no solo a las organizaciones que se vieron afectadas, sino en general la conciencia de ciberseguridad, a lo mejor no a nivel general de la sociedad, sino a lo mejor de estos grandes corporativos o empresas grandes está más avanzada que otras partes en América Latina?
O sea, la verdad es que hasta hace un año y medio atrás, no, éramos iguales probablemente. Por supuesto, los mercados regulados tienen siempre más conciencia. Estamos hablando de instituciones financieras o los que manejan las pensiones. Ellos siempre, mientras sea un mercado regulado, tú y yo sabemos que ellos sí van a tener algún nivel de conciencia porque alguien más se lo exige. Pero cuando esto se pone en la noticia, llamémosle la noticia que le llega a la dueña de casa, la noticia que le afecta al ciudadano de pie, que le dicen acá, claramente empieza a tener una ponderación y una vista distinta. O sea, ahora nosotros, por ejemplo, vamos a una reunión y ya nadie, pocas personas empiezan a dudar de alguno de los conceptos de los que hablamos, ya todos empiezan a estar mucho más informados. En Chile pasa particularmente ahora que estamos en una situación como de pleno empleo en ciberseguridad. Todo el mundo anda buscando especialistas, todo el mundo anda buscando empresas, todo el mundo anda buscando recursos para ver qué hacer en estas materias y cómo mejorar.
Claro, claro. Es muy interesante porque al final de cuentas creo que tú estás trayendo ese tema, digo, y recopilando un poquito lo que hemos hablado, el tema de por un lado, el poder llegar a concientizar lo que siempre hemos sabido, ¿no? Los diferentes mercados aprenden de esto a partir de que, uno, o les obligan por parte de regulación, o dos, ya les pasó, ¿no? Y que es algo que no nada más pasa en Chile, sino que pasa en todos los países de América Latina. Y también una visión muy interesante de cómo esto ha evolucionado, ¿no? Y aquellos que todavía dicen que existe el antivirus, pues ya tienen que estar hablando de otro tipo de tecnologías, ¿no? Anti-malware o los famosos endpoints y todo esto que estás comentando, ¿no? Obviamente, en esos... Ajá, dime.
O sea, la verdad es que si alguien hoy día sigue creyendo que hay que confiar en el antivirus y el firewall para proteger una empresa, se quedó la prehistoria. O sea, uh-huh. Imagínate que, por ejemplo, en temas de amenazas avanzadas, todas las empresas dijeron, ¿saben qué? Vámonos a la nube, vámonos al correo con la nube, porque es más disponible, etcétera, etcétera. Ahora llevemos nuestros datos a la nube, llevemos nuestros archivos a carpetas compartidas en la nube. Y ahora que estamos acá, ahora que llegamos ahí, se dieron cuenta y se dieron un paso adelante de lo que había que hacer y se les olvidó la parte de seguridad.
Uh-huh.
Imagínate, la verdad es que es como... siempre hay algo en esta materia y todos los días va a aparecer algo nuevo, todos los días va a aparecer un exploit distinto, todos los días va a haber un tipo que va a estar buscando un beneficio económico. No sé, para nosotros, para ti, para mí que estamos en este negocio, está muy entretenido porque estamos viendo muchas cosas demasiado evolucionadas, cosas que pensamos que iban a llegar en escalas muy bajas y que de repente se nos vino una ola de eventos. También pasó en México hace poco, entonces... no sé, lo estamos pasando bien, creo yo.
Eso
me divertió bastante. Yo me divertió un chingo, como dicen en México.
Pues Marcelo, al final de cuentas, en estos podcasts tenemos poco tiempo, ¿no? Y creo que hemos tocado muchos de los temas que yo quería tocar, pero no sé si quieras llegar a complementarlo con algo que no te haya preguntado o que se me haya pasado.
No, la verdad es que yo te podría hablar de muchas cosas y como te dije recién, nos faltan varias cervezas por conversar para profundizar algunos temas de lo que nosotros vemos en materia más dura en seguridad o en ciberseguridad, como les gusta llamarle ahora. Podríamos hacer un podcast de 24 horas viendo punto por punto, pero yo creo que por ahora está bien, o sea, está buena la conversa, nos gusta a los dos, así que está entretenido.
Y agradezco mucho que no hayas dicho cachai ni huevón en la conversa.
Me forcé. ¿Te diste cuenta que ocupé mi chileno mode entendimiento? O sea, convengamos que tu mexicano también salió bastante
normal,
digamos que neutral, normalito, claro, normalito.
Perfecto, pues sí. Marcelo, si alguien quiere llegar a seguirte o preguntarte algo o compartir contigo algo, ¿cómo pueden llegar a hacerlo? A ver, mi correo corporativo ndiaz@macros.cl, mi Twitter @marcelodiazo y el LinkedIn marcelodiaz también.
Perfecto, pues Marcelo, gracias, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Efectivamente nos debemos unas cervecitas por diferentes motivos que tú y yo conocemos, así
yo
como
creo que me den tú a mí que yo a ti, ¿eh?
Sí. Oye, la última apuesta fue un México Chile donde perdió México 7-0 o 7-1, si no mal recuerdo, y tuve que ir a Chile, así es que seguimos haciendo ese tipo de apuestas y espero verte muy 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 pronto.
Ya, compadre, un abrazo.
Muchísimas gracias, Marcelo, y bueno, para todos los que nos escuchan, muchas gracias por compartir este podcast. Ya saben dónde seguirnos. Y esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico del Moral. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sánchez.